Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 24 de agosto y estamos, señores, en lo que nuestra querida Rosy llama Juernes. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, para iniciar con nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, me hacían falta!
Muy buenas noches, hubo alguien aquí que tuvo muchos Juernes y Viernes, y viernes, señores, regresó la pata que le faltaba a esta mesa y esperamos que haya tenido un excelente, vamos a decir, unas excelentes vacaciones, porque ya con relación al lugar, ella lo va a decir en un presupuesto que nos va a traer. Santiago, buenas noches.
¿Cómo así?
Muy buenas noches, qué alegría que estamos completos aquí en Sumas hoy. Ivette, bienvenida de nuevo a tu programa, la audiencia te había extrañado y nosotros muchísimo más. Tu alegría, tu energía siempre nos hace falta.
Sí.
Y como hoy nos sobra energía, pues entonces vámonos a hablar de los temas financieros, así como con esa dicha que trajo Ivette esta noche a Sumas.
Bueno, yo no estoy muy conforme, me hablaron de un presupuesto que yo traía.
Bueno, ya luego vamos a ver.
Es una sorpresita que ya te vamos a decir por fuera del aire, para que nuestra audiencia sepa que vamos a aprovechar las vacaciones de todos para trabajar para ustedes también un poquito. No nos olvidamos de ustedes ni en vacaciones.
Así es.
Muy de acuerdo. Bueno, y damos inicio a nuestra agenda del día con los factores. Las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela dan pocas esperanzas a las petroleras.
En Europa, las acciones europeas caen ya que fabricantes de chips pierden terreno y se ciernen problemas económicos.
Señores, y para los amantes de la moda, Shein firma acuerdo con propietario de Forever 21 para impulsar alcance de ambas firmas de la moda.
Y ya en nuestro país, el Ministerio de Economía resalta el potencial de energías renovables en el informe Monitor Energético Julio 2023.
El Ministerio Público y la Superintendencia del Mercado de Valores han firmado un acuerdo para viabilizar la investigación y la persecución de los delitos del mercado de valores.
Y en ProDominicana busca captar negocios en el sector de supermercados en NSA Trade Show en los Estados Unidos.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y hoy es jueves. Y ustedes saben que los jueves conversamos a fondo siempre con nuestro querido Jacinto Díaz. Y hoy él estará hablándonos acerca de la debilidad que está presentando la economía de China.
¿Será que por eso vino Ivette hoy?
Ya estoy 100% segura, Santiago. Estoy 100% segura, Santiago. No lo dudo. Ni ustedes tampoco, audiencia, lo duden tampoco.
Yo no voy a decir nada.
Luego vamos a adición o sustracción, donde les contaremos sobre la encuesta de la semana pasada sobre atraer más empresas a la zona fronteriza y les preguntaremos algo sobre vehículos.
Ay, perdón, pero faltó la estadística, Santiago.
Exactamente.
Ay.
Faltó la estadística de hoy, señores, que vamos a hablar de la industria gráfica dominicana que se expande con informalidad y vamos a ver esos números.
Bueno, y como dijo Santiago, ya luego de edición o sustracción, nos vamos a subir al ring. Y hoy en fracciones heterogéneas, Alerzo Pimentel y Santiago Sicard señalan qué es mejor, si invertir en fondos de desarrollo de empresas o directamente en acciones.
Y finalmente, nuestra frase a recordar. Estamos felices de estar completos, especialmente con su audiencia.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. La decisión del gobierno de Biden de iniciar conversaciones para levantar temporalmente las sanciones contra Venezuela plantea la posibilidad de que la producción en las reservas de petróleo más grandes del mundo logre por fin recuperarse. La flexibilización de las sanciones podría reactivar los tan esperados proyectos de perforación de Chevron, la única petrolera estadounidense con operaciones en Venezuela, así como las empresas europeas, entre ellas Repsol y Maurel. Cito, Venezuela podría agregar 200.000 barriles por día en el año 2025 y llegar a la meta de 1 millón de barriles al día como resultado de unas negociaciones que resulten exitosas y si se emiten nuevas licencias, dijo Francisco Monaldi, quien es investigador de política energética en Latinoamérica en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice. Chevron planea comenzar a perforar nuevos pozos en el año 2024 y podría alcanzar una producción de 200.000 barriles por día para fines de ese año, según una persona familiarizada con este asunto. Las sanciones, en gran medida implementadas durante el gobierno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, han exacerbado la crisis económica y humanitaria de años de Venezuela al obstaculizar las ventas de petróleo. Venezuela cuenta con alrededor de 300.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo, lo que supera la producción de Arabia Saudita.
Las acciones europeas cerraron en rojo el jueves al desvanecerse el repunte inicial de los fabricantes de chips y que las mineras rompieran una racha de 3 días de ganancias, mientras que la preocupación por la posible desaceleración económica mantuvo en vilo a los inversores. El índice paneuropeo Stock 600 cayó un 0,4%, revirtiéndose así de la subida de más de 1% que había registrado durante el día hasta un máximo de una semana. El índice del sector tecnológico había avanzado casi un 2% a un techo de 2 semanas después de que el fabricante de chip más valioso del mundo, Nvidia, publicaras sus previsiones de ingresos trimestrales y su programa de recompra de acciones, pero a lo largo de la jornada se dio terreno y cerró con una caída del 2,4%. De hecho, fue el índice sectorial con peor comportamiento. Fabricantes de chips europeos como Infineon, Siltronic a la Suiza, Temenos, AMS Osram, DAT, ASML Holding y ASM International, que cotizan en Ámsterdam, y BE Semiconductor perdieron entre el 1,3% y un 6,3%. Seguimos siendo optimistas sobre lo que significa la inteligencia artificial en términos de rendimientos operativos, pero esto no va a estar impulsado por una empresa y un informe de resultados. Esto dijo Hank Potts, estratega de mercado de Barclays Private Bank.
Y ahora vamos a hablar de dos gigantes de la moda, Shein y Forever 21. Y es que Shein dijo en el día de hoy que se asoció con Spark Group, una empresa conjunta entre el propietario de Forever 21 y el operador de centros comerciales Simon Property, en un momento en el que el minorista de moda en línea y sus rivales buscan ampliar su alcance en el mercado. El acuerdo quedaría a Shein una participación de aproximadamente un tercio en Scar Group, amplía el alcance de Forever 21 al llevar la marca a la plataforma en línea de Shein, que da servicio a unos 150 millones de usuarios. La asociación también ofrece a Shein, con sede en Singapur y fundada en China, la oportunidad de entrar en los puntos de venta de Forever 21 en Estados Unidos. En virtud de este acuerdo, Spark Group se convertiría también en accionista minoritario de Shein. La empresa no reveló las condiciones del acuerdo. La asociación de Forever 21 con Shein se produce después de que en junio la marca de calzado Sneaker se uniera a su mercado, que permite a los compradores adquirir productos de terceros en la plataforma de Shein. La firma asiática lanzó su mercado estadounidense en mayo, un mes después de ofrecer un servicio idéntico en Brasil. Lisa Anlani, quien es fundadora de la consultora de retail afirmó que pese a las críticas éticas, medioambientales y políticas a las que se enfrenta Shein, la empresa es un objetivo primordial para los socios comerciales que quieren más ojos para sus marcas. El acuerdo con Forever 21 ayudará a Shein a llegar más allá de su base de clientes de moda ultra rápida, principalmente para la generación Z. También se indicó lo siguiente: una participación en Spark permitiría a Shein recopilar información y estrategias de comercialización en el lanzamiento de una presencia física.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica el informe Monitor Energético correspondiente a julio del presente año, en el cual se aborda el potencial de las energías renovables y cómo puede contribuir a reducir el costo de generación. Incluye también información sobre exploración de gas y petróleo. En el informe elaborado por el viceministro de Análisis Económicos y Social, se revisa el desempeño del sector en los aspectos de generación. En la publicación se describen los cambios en el sector de generación y el comportamiento de los precios de los combustibles utilizados. El informe, titulado Sector Eléctrico, Precios de Combustibles y Potencial de Energías Renovables, indica que el objetivo planteado de alcanzar el 25% de la generación con renovables en el 2025 implica un esfuerzo extraordinario. Los potenciales ahorros justifican las futuras inversiones. Señala también que las inversiones de capital actual de las tecnologías renovables, de los precios de los combustibles y el capital necesario para la generación convencional implica perfeccionar el proceso de planificación del crecimiento futuro de la generación, dadas las fluctuaciones en los precios de los combustibles fósiles. El informe muestra que el precio promedio de compra de energía solar conseguidores y almacenamiento sigue siendo inferior al precio de compra de energía de las distribuidoras de enero del 2023. Los precios de compra de energía renovable son fijos, no fluctúan con los precios de los combustibles.
Y continuando, en nuestro país, el Ministerio Público y la Superintendencia del Mercado de Valores firman acuerdo para viabilizar la investigación y persecución de delitos del mercado. El Ministerio Público y la Superintendencia de Valores firmaron el pasado lunes un acuerdo con la finalidad de viabilizar la investigación y persecución de los delitos financieros, particularmente aquellos que afectan el mercado de valores, así como para fortalecer la prevención, investigación y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El acuerdo suscrito entre la Procuradora General Miriam Germán Brito y el Superintendente Ernesto Burnigal Fid expresa que tiene como objeto establecer un marco general de cooperación entre las partes a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para la colaboración e intercambio de informaciones entre ambas instituciones sobre los referidos temas. La procuradora Germán Brito, tras resaltar la importancia del acuerdo, sostuvo lo siguiente: que contribuye a desmontar algunos artilugios, esquema Ponzi, actividades relacionadas con el blanqueo, y dijo que en cierto modo apoya a las víctimas que son estafadas. También se añadió lo siguiente: con este papel de la superintendencia, la inversión en nuestro país está más que garantizada y ustedes son un apoyo imprescindible para la persecución de los delitos de blanqueo de capitales, estafa en tema bancario y, sin olvidar, la delicadeza del manejo de los sistemas bancarios, también agregó la procuradora. En ese sentido, calificó de vital el apoyo de la superintendencia y abogó porque cada día se desempeñen o se empeñen en tener más regulaciones de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo actualmente.
Para finalizar, vamos a hablar de Pro Dominicana. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana organizó la participación de la oferta exportable de empresas dominicanas para el Trade Show 2023 de la Asociación Nacional de Supermercados de Estados Unidos. El evento realizado del 21 al 23 de agosto en la ciudad de Nueva York, se vislumbra como la oportunidad para que los exportadores dominicanos establezcan relaciones comerciales en el sector de supermercados independientes de dicho país. En ese sentido, la directora ejecutiva de Pro Dominicana, Viviana Riviero Disla, indicó que las empresas participantes aprovecharán las oportunidades de negocios que surjan de esta feria, que contará con la participación de más de 75 empresas grandes de distribución como Walmart y los más de 1,000 compradores de todos los supermercados de Estados Unidos que son parte del NSA. Además, indicó que durante la feria los participantes tendrán un espacio para charlas y conferencias con el propósito de que adquieran nuevos conocimientos sobre este sector. Riviero reiteró que la idea es promover los productos dominicanos dentro de los supermercados con alta presencia de latinos en Estados Unidos en lugares como Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Connecticut, Rhode Island, Boston y Florida. Cito, tenemos una agenda de reuniones dentro de la feria de supermercados. Con estos recorridos aprovecharemos para entender cómo hacer negocios con estos supermercados y qué están demandando en términos de productos. También ofreceremos una degustación de los productos dominicanos a compradores con el fin de facilitar la entrada de estos productos a los supermercados estadounidenses.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero recuerden que al regreso vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo volvemos a hablar de nuestros mercados internacionales. ¿Por qué hablar de mercados internacionales? Es la pregunta de muchos inversionistas y muchos oyentes de Sumas. La realidad es que la interconexión que tenemos hoy en día no solo está en cuanto a las comunicaciones, el internet, los viajes, sino particularmente en cuanto a los mercados financieros. Fíjense cómo cualquier acontecimiento que se tenga en un país, por pequeño que sea, no solo lleva información que muchas veces motiva a que los inversionistas tomen decisiones, sino que efectivamente tiene impacto sobre la economía de otros países, bien sea por el comercio internacional, bien sea por las finanzas, bien sea por las remesas, bien sea por el intercambio de divisas, bien sea por la situación geopolítica. Pero hoy en día es difícil pensar que lo que ocurre en países de la región o potencias económicas no nos afecte. Y por eso, esta noche nos acompaña Jacinto Díaz para hablarnos de la segunda potencia más grande del mundo, su economía y su posible incidencia sobre los mercados internacionales. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Pues feliz de estar aquí. Gracias por tenerme otro jueves más.
Jacinto, hoy estoy muy interesado en saber cómo está tu chino. ¿Ya está en avanzado el mandarín o no?
La verdad es que mi mandarín está a nivel cero. Pero, sin embargo, cuando pienso futuro, sí creo que las futuras generaciones deben de definitivamente considerar chino como su segundo o tercer lenguaje, definitivamente.
Sí, interesante, ¿no? De hecho, esta noche hablaremos de la importancia de la economía china, su estado, pues porque al haberse convertido ya en la segunda potencia económica del mundo y perfilándose de una manera fuerte para pelear esa posición número uno a futuro, vale la pena evaluar cómo es que un país que anteriormente solo producía lo que el resto del mundo no quería producir, pues se ha posicionado en el mundo y a través de sus finanzas, su economía, tiene una gran incidencia en nuestro día a día. Cuéntanos entonces sobre la China, Jacinto.
Pues como justo te comentaba, la China en sus últimos meses ha demostrado una caída en su desempeño económico. Lamentable, la verdad, ya que obviamente es una economía importantísima en mercados internacionales y ha sido como un ejemplo de ese crecimiento por tantos años. Sin embargo, para ese último trimestre del año 2023, entre lo que viene siendo mayo, junio, julio, las cifras de crecimiento del PIB chino solo fue de 0.8%. O sea, un monto muy deprimido, muy lamentable, cuando consideras que China era una de las economías más con mayor desempeño y crecimiento en por lo menos las últimas dos décadas. Y esto viene en sentido de muchas cosas, mucha política que ha sido muy negativa para China, el tema de trancamiento con el tema del COVID, que se vio extendido de manera muy pronunciada, y temas de logísticas en exportación de muchos productos, que también se vio muy afectada. Y lamentablemente sí, o sea, China está teniendo un momento bastante impactado de manera negativa, posiblemente afectado por otras economías, a nivel de que, sí, como dices, China es el gran exportador más grande del mundo, y cuando los consumidores del mundo pues ven caída en sus consumos y importes, así mismo China también se ve afectada. Entonces, muy lamentable, pero sí, China está pasando por un estrecho bastante fuerte este último trimestre.
Jacinto, incluso como tú dices, en el mes de julio ya el IPC chino, es decir, el índice de precios al consumidor, la inflación en China fue negativa. Es decir, tuvimos una deflación, cayó 1.3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los precios se redujeron efectivamente en la segunda economía más grande del mundo. Y esa noticia, como tú señalabas, llegó después de unos débiles datos de importaciones y exportaciones del gigante chino, que generaron grandes dudas sobre el ritmo al que la China podría estar creciendo después de la pandemia. Y fíjate que, sumado a todos los temas que tú dices y al tema del mercado inmobiliario, algo que pareciera estar preocupando mucho en la China es el tema del desempleo juvenil, ¿no? Que están en sus máximos históricos, en los máximos de todos los tiempos, y con algo que agrava la situación, y es que se espera más o menos, para que ustedes tengan presente, que de aquí a los próximos 10 años, al mercado chino anualmente, escuchen esta cifra tan impresionante, anualmente entrarán alrededor de 12 millones de graduados universitarios. Es decir, todos los años se sumarán al mercado laboral chino 12 millones de personas graduadas de la universidad. Entonces, si no hay un crecimiento lo suficientemente robusto, una de las grandes preguntas de los economistas del mundo entero es ¿qué va a ocurrir con la China? ¿Qué va a ocurrir con la demanda? Porque ya no es solo la oferta de productos, sino que se ha convertido en una potencia que importa productos del exterior y que consume productos globales. Entonces, ahí hay algo interesante. El otro tema que llama la atención es, pues, la caída de los precios en la China, ¿será que contribuye al déficit de la financiación? Es decir, permitiría que la China reduzca su deuda cuando se enfrentan grandes retos como la desaceleración del crecimiento económico. Es complicado pelear contra esto. No hay una receta, digamos, secreta para luchar contra la deflación, para elevar la inflación. De hecho, Japón duró más de una década en estado deflacionario y con crecimientos negativos o muy cercanos a cero. Y entonces es difícil el tema de reducir la deuda, porque lo que hace el gobierno usualmente es darle dinero, mucho dinero a la gente para reactivar la economía. Y eso impide pues que la deuda pueda, digamos, reducirse de una manera significativa. No sé si has leído al respecto. ¿Qué nos puedes contar o qué otro aspecto te parece interesante de la China?
Sí, creo que ese primer punto que comenta sobre el nivel de desempleo juvenil, no juvenil, empleados jóvenes adultos, es tanto el desempleo y los aumentos en desempleo que se ha visto, que la misma China dejó de publicar esa estadística. O sea, imagínate, estaba creando tanta tensión a nivel del país y la expectativa de como dices, que sos recién graduado, que son 12 millones nuevos cada año. O sea, muy fuerte que un país logre pues obviar ocultar una estadística relativamente importante, indicativa del país, para como calmar los miedos o ocultar datos que sí son preocupantes. Y hemos visto, o sea, el mismo yuan, o sea, la divisa de China, o sea, se ha ido depreciando ante el mercado internacional de FX, o sea, ante el dólar está ahora mismo un 7.3 más o menos por cada dólar estadounidense y ha visto un descenso de más de un 5% frente al dólar solamente desde el principio de este año, o sea, que es un monto muy importante a nivel casi histórico.
Increíble. Y el otro tema que yo creo que es relevante que nuestra audiencia tenga en consideración y que los analistas del mundo entero les preocupa es que culturalmente los chinos tienden a ahorrar mucho, tienden a prever para el futuro, ¿verdad? Y si existe incertidumbre sobre el futuro, si no se recupera rápidamente la confianza en el sector privado, lo que puede ocurrir es que las familias y los hogares chinos decidan, en últimas, por más liquidez que les den, pues no gastar, sino continuar ahorrando. Es decir, que no inviertan, no gasten, sino simplemente ahorren ese dinero, en cuyo caso todas las medidas que se tomen para darle liquidez a las familias no servirían de nada y tendría que recurrir a otro tipo de estímulos significativos, quizás recortes de impuestos que afectan el presupuesto nacional y que llevan a que precisamente ese gasto que se quiera motivar también se tenga que reducir desde el sector público, ¿no? O sea, es un tema bien interesante desde el punto de vista macroeconómico y de los mercados, porque es como si existiese un cerco alrededor de la economía china. Es temprano, como tú señalas, como para decir que estamos ante una situación complicada e irreversible, pero ya algunos analistas señalan que hay indicaciones, hay ciertas señales de que las cosas no podrían estar tan bien como el gobierno chino quisiera pintarlas hacia el exterior.
Y creo que como herramienta para ellos reestimular la economía, hemos estado viendo que ellos han continuado reduciendo sus tasas de intereses a nivel de préstamos bancarios, para así estimular personas a tomar préstamos, a reestimular inversiones, consumo. Y justo recién vimos varias caídas, varias reducciones de 10 puntos base, 15 puntos bases, en diferentes renglones de temas de repos, temas de préstamos bancarios. En cierta forma, esperemos que tenga un impacto, pero como dice, o sea, es como otra cultura del ahorro y no necesariamente porque vayan reduciendo tasas, pues si no hay confianza o momentum en la economía, sí se puede ser una herramienta que no tenga tanto impacto como lo tengan los Estados Unidos.
Lo otro interesante es que, no sé si recuerdas el escándalo de Evergrande, la inmobiliaria china. Dicen los expertos inmobiliarios en la China que definitivamente es un sector que se ha frenado mucho porque como era la inmobiliaria más grande del país y tuvo inconvenientes, pues ha generado mucha desconfianza entre los compradores. Y entonces es un sector que se ha frenado de una manera importante, aunque oficialmente no existen cifras, pero dicen algunos analistas del sector inmobiliario que pudiese estarse dando, que los compradores ya no quieren comprar como lo hacían antes, que compraban sobre planos, digámoslo así, sino que solamente están optando por la opción de comprar sobre inmuebles ya construidos, retrasando entonces los proyectos, pues porque necesitan la financiación para empezar los proyectos. Se vuelve como un círculo
sí.
vicioso, ¿verdad? En el que el comprador no da el dinero y entonces el constructor no tiene cómo iniciar el proyecto, no se da el proyecto, el comprador no tiene cómo comprar, termina no comprando, se pierden empleos, se pierde tiempo y sobre todo pues se pierde desarrollo y crecimiento económico. Entonces otro de los temas que yo creo que preocupan. Jacinto, ¿qué deberíamos nosotros estar viendo como para no estar preocupados, sino estar informados? Es decir, en tu opinión, como experto en los mercados internacionales, ¿qué indicadores claves deberíamos estar mirando de la China y cada cuánto hacerlo? Porque quizás alguien que nos escuche dice, no, pues entonces yo, esto está muy peligroso, me voy a irme, no voy a invertir, voy a comprar oro solamente, voy a comprar dólares solamente. La realidad es que no es como para tomar decisiones de ese tipo, ni mucho menos, pero sí hay como que estar pendiente de monitorear la situación de la China y su interrelación con otros países, porque también ve uno recientemente, no sé si lo recuerdas, el presidente Joe Biden pues motivó que los norteamericanos no inviertan en la China, ¿no? Especialmente
sí.
en temas de tecnología, y les prohibió claramente compartir información clave, sobre todo frente a, ¿cómo se llama esto? A lo que tienen los computadores, a
sí,
procesadores
lo sé.
cuánticos. El tema
sí.
de procesadores cuánticos quedó prohibido para los norteamericanos en la China. Entonces nos dice en qué momento también van a prohibir otro tipo de inversiones en la China, y con eso pues veríamos un freno mucho más grande al crecimiento económico de China.
Yo creo que siempre es importante estar al tanto, con cierto conocimiento de diferentes mercados internacionales, tipo de activos, inversiones particulares, o sea, de que uno no se encierre nada más en una inversión en un país o un tipo de activo, porque al final, en ese mundo globalizado, todo lo que pasa en una parte del mundo, pues afecta a la otra. Y cuando vemos a Estados Unidos, y quizás lo ves en separación del todo, dicen, bueno, Estados Unidos quizás está bien, quizás no está tan bien, pero cuando lo ves en comparación al resto de los continentes, te das cuenta que quizás Estados Unidos sí está posicionado de una manera más favorable que algunas que hayas pensado. O sea, si la economía de Estados Unidos no está desempeñando como tradicionalmente lo ha hecho, pues no lo veas necesariamente solamente comparativamente de esa misma economía con sí mismo, pero con otras economías también. Y creo que eso te ayuda a tomar decisiones más informadas, más perspectivas y con más pues, horizonte, con más spectrum que nos ayude a cada quien a tomar mejores decisiones de cómo invertir, cuándo invertir, por qué invertir. Y creo que China cada vez, ¿no?, mantiene una posición importante y siempre es importante estar atento.
Pareciera ser entonces que en el mercado global los países latinoamericanos también toman relevancia, ¿no? Países que están creciendo
sí.
tímidamente, pero de manera constante, con inflaciones mucho más moderadas que las que tiene Europa y Estados Unidos. Fíjate lo curioso, estamos muy favorecidos. Dentro de ellos, República Dominicana es uno de los que más llama la atención. Así que, señores, los invito a que sigan escuchando jueves tras jueves a Jacinto Díaz, para que conozcan más de mercados internacionales y vayamos mirando qué va ocurriendo con los mercados, con las inversiones y con la economía global. Muchas gracias, Jacinto, por acompañarnos de nuevo esta noche.
Gracias, no, de verdad un placer compartir con ustedes y les deseo muy buenas noches.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de la industria gráfica dominicana que continúa expandiéndose con informalidad. Y es que la estadística es muy relevante porque esta industria creativa y cultural sigue representando una gran oportunidad para generar nuevos puestos laborales en la República Dominicana. De hecho, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES ha registrado 8.155 empleos generados por la actividad manufacturera de edición, grabación e impresión hasta el año 2022.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción, señores, donde usted es el que tiene ese voto importante. Lo que queremos saber, ¿es usted que no lo dice ahí? La semana pasada, Rosy Abreu y Santiago Sicard dejaron una pregunta por aquí y de verdad que queremos conocer la respuesta. Antes que nada, señores, si usted está manejando, hágase una orillita y vaya por ahí entrando @sumasmasrd a los histories para que usted pueda poner su voto. Es importante para nosotros.
Es importante sobre todo la seguridad. Como tú dices, ojalá que estacione para darnos ese clic, el sí o no, facilito, bien, bien facilito. Bueno, la semana pasada preguntábamos sobre la intención del gobierno en llamar o convocar, incentivar mayor actividad empresarial en la zona fronteriza. Le preguntábamos a nuestra audiencia si esto es una decisión positiva, sí o no. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Bueno, yo no sé, o sea, yo he estado tan desconectada de la audiencia, yo no sé qué pasa con esta bolita mágica que no está funcionando, pero yo creo que la audiencia dijo que sí. Por fin, he vuelto a la conexión.
Reconectó.
Reconectó. Por eso dicen desconectar para reconectar.
Para reconectar. 85% de los votos que tuvimos señalaron que sí es una decisión positiva y el 15% dijeron que no. Esta semana vamos con una encuesta que no tiene tanto que ver con finanzas, aunque en últimas creo que va a tocar nuestro bolsillo, no sé cómo irá a funcionar eso, pero es una encuesta como más light, más interesante. Son los automóviles. Y es que se está proponiendo que a partir del próximo año, el 2024, los vehículos deban transitar con 2 placas. ¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Por favor, regálenos su voto en Sumas Más RD.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Estaba esperando este momento, la verdad, porque me encanta subirme este ring con las personalidades que nos visitan y claro, también con nuestras coproductoras, con Yvette y con Rosy. Siempre me gusta subirme al ring porque me gustan los retos y me gusta que el resultado de esos retos sean argumentos de valor para toda nuestra audiencia. Esta noche, con un tema que me fascina y que creo que me van a dejar el placer de defender la esquina que naturalmente me gusta. Nos visita de nuevo Alerzo Pimentel de Quantec, quien viene a discutir conmigo esta noche el invertir en fondos de private equity o de desarrollo de sociedades, como lo llamamos aquí en República Dominicana, o el invertir directamente en acciones de las empresas, que son 2 enfoques diferentes para hacer este tipo de inversión en empresas. Son parecidos, pero diferentes y tienen sus ventajas y sus desventajas. Alerzo, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, muy bien por aquí y por allá, ¿cómo están todos?
Como te decía, emocionados de tenerte de nuevo en el programa y emocionados de tratar este tema, especialmente porque ya en República Dominicana tenemos ambas oportunidades, ambas alternativas. Anteriormente solo teníamos los fondos de inversión y ahora ya tenemos las acciones también en el país. Así que nuestra audiencia ya puede, sobre el campo de batalla, comenzar a validar argumentos, a mirar cuáles le gustan, cuáles no, y a experimentarlos en carne propia. Por ahí dicen que para nadar hay que echarse al agua, así que ojalá parte de nuestra audiencia ya se encuentre nadando en el agua, así sean en aguas pandas por ahora, no tan profundas. Eso está bien, aprendamos a nadar en aguas pandas y en la medida que vayamos aprendiendo, pues vamos profundizando, vamos nadando mar adentro a experimentar cosas nuevas, a vivir mucho más a fondo este mercado de valores que va creciendo, que se va enriqueciendo y que nos va dando oportunidades para todos. Como me propusiste, pues efectivamente vamos a hablar de fondos de desarrollo de sociedades o de acciones. ¿En qué esquina te quieres parar esta noche?
Bueno, dado que no puedo invadir tu espacio personal y tu, ¿verdad? Todo la pasión que le tienes a los fondos de inversión, me toca asumir el lado de las acciones. Eso no es cuestionable, diría yo. No me
Genial.
atrevería tanto.
Además de ser un excelente técnico, un excelente profesional, es todo un caballero. Me encanta. Gracias, Alerzo, por darme el gusto de defender mis fondos de inversión en la República Dominicana, aunque tengo que acotar que los fondos no necesitan defensa. La gestión que han hecho las administradoras de fondos de inversión, los resultados que han tenido los inversionistas, hablan por sí solos. Y el crecimiento que ha tenido la industria en el país ha sido fabuloso. En el mundo entero, los fondos de inversión son uno de los vehículos preferidos para invertir, no solo por personas que no tienen conocimiento, sino por institucionales y por expertos de los mercados. Así que yo podría dejar aquí esta discusión que ellos se defienden solitos, pero voy a plantear algunos argumentos para que nuestra audiencia tenga claro algunos aspectos que son importantes y por los cuales creo que vale la pena invertir en fondos de desarrollo de sociedades. Los fondos de desarrollo de sociedades, para que lo tengamos claro, son aquellos fondos de inversión cerrados, es decir, aquellos fondos de inversión que tienen un vencimiento normalmente a largo plazo, se liquidan en el largo plazo. Usted lleva su capital hoy y el fondo le promete devolvérselo dentro de 7, 10, 15, 20 años. Usualmente en las operaciones de capital privado, el horizonte de tiempo para que madure una inversión de estas está entre 4 y 7 años normalmente. Ese es como el plazo normal. Y estos fondos se dedican a tomar dinero de los inversionistas e ir e invertirlo en empresas que requieren capital. ¿Para qué requieren capital normalmente esas empresas? Para nuevos proyectos, para ampliaciones, para compras, para adquisiciones, para crecer, entre comillas, digámoslo así. Entre comillas, siempre cuando uno va a un fondo de capital privado, lo usual es que está llevando esos recursos para que una empresa del sector real, del sector productivo, de aquellos que nos ofrecen bienes y servicios, crezca y posteriormente haya crecido, pues esa empresa tenga mayor valor, el fondo pueda vender su parte de esa empresa y materializar una utilidad para los inversionistas. Teniendo esto claro, pues creo que la principal o una de las principales ventajas de invertir en un fondo de desarrollo de sociedades es la diversificación. Y es que cuando yo invierto en un fondo de desarrollo de sociedades, usualmente esos fondos no se concentran en un único proyecto ni en una única empresa, sino que al mismo tiempo están realizando diversas inversiones en diversas empresas de diferentes industrias y mercados. Y eso lo que faculta es que los resultados sean mucho más estables y sean mucho más predecibles, que no ponga todos los huevos en la misma canasta. Eso es fabuloso y lo puedo hacer fácilmente a través de un fondo de desarrollo de empresas en la República Dominicana. El segundo aspecto importante y absolutamente innegable es el acceso a oportunidades que anteriormente eran exclusivas para grandes capitales o para personas que tenían muy buenas conexiones. Entrar a ser socio de una empresa no es tan sencillo como presentármele a sus socios y decirles que tengo dinero para financiarlos. Usualmente, las compañías que permiten el ingreso de capitales son muy, muy meticulosas y muy celosas en evaluar quiénes van a ser sus socios. Y es por eso que muchas veces deciden aceptar a un fondo de inversión y no a inversionistas individuales. ¿Por qué? Porque el fondo de inversión implica que se están asociando con un manejo muy profesional, con personas que entienden el negocio, con personas que están de acuerdo con la estrategia de esa empresa y con personas que en últimas lo que desean siempre es el mayor bienestar de la empresa. Pues saben que el propósito del fondo de inversión es hacer que esa empresa crezca, tome mayor valor y así poder vender su participación con una utilidad muy relevante. Los fondos de desarrollo de sociedades entran en diferentes etapas de crecimiento de las empresas, pero usualmente les encantan esas empresas o esos proyectos que tienen un alto potencial de crecimiento y de rendimiento. Y en esas etapas, normalmente quienes desarrollan el negocio no permiten que mucha gente ingrese a ser socio de ellos. En cambio, con los fondos de inversión es posible hacer eso. El tercer aspecto, que es general a todos los fondos, pero que en el caso de los fondos de desarrollo de sociedades, de desarrollo de empresas, es indispensable, es la gestión profesional. Y es que estos fondos son claramente gestionados por profesionales con experiencia en la evaluación, en la gestión y en el desarrollo de inversiones en empresas privadas. Esto siempre proporciona un mayor nivel de experiencia en la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, pues claramente impacta nuestros resultados. La cuarta cosa importante es que los gestores de estos fondos de inversión de desarrollo de sociedades normalmente no solo llevan el dinero a la sociedad, a la empresa que lo requiere, sino que toman un rol activo en la gestión y en la operación de la empresa. Y esto es muy favorable porque nos permite tener mayor conocimiento de lo que está ocurriendo en esa empresa y nos permite además tener una contribución directa en el crecimiento y éxito de esa empresa, tomar decisiones. No es lo mismo que yo sea socio de una empresa en la que participan 10.000 personas y mi voto solo es uno de 10.000, que participar de un fondo de inversión que tiene el 20, el 30, el 40, el 50 y hasta el 60% de la propiedad de ese proyecto o de esa inversión. Creo que eso es algo bastante relevante. Quinto, los fondos de inversión de desarrollo de sociedades o de empresas, como lo quieran llamar, potencian el retorno. Y es que al invertir en empresas que están en crecimiento, normalmente al hacer públicas estas empresas o venderlas, pues se materializa ese valor que estaba encerrado para el capital privado. Y finalmente, algo que creo que vale la pena señalar es que si bien los fondos de inversión cerrados, como es el caso de los fondos de desarrollo de empresas, tienen un horizonte de inversión de largo plazo, como les decía yo, ojalá de 5 a 7 años, este tipo de fondos permiten la negociación de sus cuotas de participación en el mercado secundario. Es decir, si yo necesito mi dinero, no tengo que esperar a que el fondo llegue a su momento de liquidación, sino que de manera anticipada puedo vender mi participación a través de un puesto de bolsa en la República Dominicana. Este es un tema de liquidez muy importante que le permite al inversionista, aunque no esté dentro de lo planificado, pues vender su participación de forma anticipada y obtener ese dinero en efectivo que quizás por una emergencia o por algo inesperado hace que lo requiera.
Wow, la verdad, creo que suerte que me preparé en la defensa en esta pelea, porque si no, no hubiese llegado a este round. Pero bueno, creo que con la ayuda de Ivette y Rosy voy a poder dar un poco la talla y lograr que me inviten nuevamente a otra próxima pelea. Excelente.
Alerzo siempre es humilde, ojo, Alerzo siempre es humilde. Aquí vienen los ganchos, ya estoy preparado.
Bueno, ya veremos. Fíjate, Santiago, yo coincido contigo bastante en muchos de los puntos que tocaste. Sin embargo, tenemos que destacar lo siguiente. Voy a mencionar varios factores por los cuales yo diría que las acciones son una opción en ocasiones más viable que los fondos. El tema de la liquidez. Si bien es cierto que los fondos las cuotas de los fondos de desarrollo de sociedades se pueden vender en el mercado secundario, usualmente inferir el valor intrínseco de una acción, un solo activo subyacente, es más fácil que de un conjunto de instrumentos o de inversiones que componen un fondo, ¿verdad? Entonces,
por otras razones también, la liquidez de las acciones suele ser mayor que la de los fondos de desarrollo de sociedades. Por otro lado, también, si tu horizonte de inversión es de corto plazo, posiblemente sea más idóneo invertir, y quieres renta variable, sea más idóneo invertir en una acción que en un fondo de desarrollo de sociedades. El segundo punto es la información del activo subyacente. Cuando tú inviertes en acciones, tú sueles disponer de mayor información que debe ser pública. Están obligados los emisores a publicar información del negocio, estados financieros, etcétera, que no se da en un fondo de desarrollo de sociedades, ¿verdad? Y hay razones por las cuales no debe ser de esa manera. El activo es más apropiado, o sea, la acción como activo es más apropiada para inversionistas retail. El retail, de hecho, usualmente entra cuando un IPO, en ese momentum de mercado. El tema de madurez del activo, de la empresa, cuando una empresa emite acciones de oferta pública, suele tener un nivel de madurez mayor que las empresas que se manejan a nivel de capital privado, se podría decir, porque ya están listas, cumplen con un sinnúmero de condiciones que les permite salir al mercado, y eso va de la mano de un menor nivel, en teoría, de riesgo, ¿verdad?, de esa inversión. La parte de accesibilidad es muy importante, y esto tiene que ver con la denominación mínima en la cual se me requiere a mí para invertir en una acción versus en un fondo de desarrollo de sociedades. Cuando tú inviertes en acciones de empresa, estás invirtiendo, a mi entender, en sus productos, en su modelo de negocio, en la capacidad de la gerencia, ¿verdad?, de hacer crecer el negocio. Y cuando inviertes en un fondo de desarrollo de sociedades, inviertes en la capacidad de los gestores de tener un resultado favorable, que es muy importante. Cuando tú inviertes en un fondo de desarrollo, tú no estás evaluando el activo subyacente, la empresa como tal. Tú descargas esa responsabilidad en un gestor que es experto en eso, de un tema más complejo de lo que tú sueles manejar, ¿verdad? También te permite, en caso de que tú quieras administrar tú mismo tus inversiones, puedes perfectamente hacerlo comprando y vendiendo acciones directamente. No es recomendable hacerlo en empresa de capital privado si no tienes un nivel técnico alto. Y yo diría también que el entendimiento de los fondos de desarrollo, aunque se ha hecho un buen trabajo sobre todo en sumas, ¿verdad?, en comunicar y explicar a los suma escuchas en qué consiste, es un tanto más complejo que las acciones. Entonces, para mí, yo diría, las personas del segmento retail, ¿verdad?, retail, ¿verdad?, un capital usualmente más reducido para las inversiones, para una estrategia de corto y mediano plazo, pueden perfectamente ponderar inversiones en acciones, pero para una inversión más de largo plazo, yo entiendo que sí, los fondos de desarrollo ofrecen esas bondades que se buscan a nivel de rentabilidad y riesgo. Si tú me preguntas a mí, ¿qué tú recomendarías? Así, sin entender, una recomendación muy genérica, yo invitaría a los sumescuchas de que puedan entender un poco las inversiones en acciones e ir conociendo un poco más eso. Y creo que también los fondos de pensiones juegan un rol importante aquí, Santiago, que sí están llamados a invertir en los fondos de desarrollo de sociedades porque tienen ¿verdad?, capital, ese ahorro nacional importante que genera externalidades positivas en todos los sentidos, a nivel incluso de la economía real, y que también están llamados a invertir a largo plazo. Si yo invierto a corto y mediano, ¿verdad?, mi ahorro, y mi fondo de pensión invierte a largo plazo en instrumentos de fondos de desarrollo de sociedades, yo estoy teniendo un equilibrio en mi exposición, ¿verdad?, a diferentes niveles de riesgo. Y creo que el inversionista institucional es quien está llamado a invertir en esos activos.
Bueno, yo creo que ahí tienen ustedes argumentos de lado y lado para que escojan. Yo siempre digo que hay que probar para saber si a uno le gusta. Pero por supuesto uno no se mete un bocado grande de algo que nunca ha probado. Prueben poco a poco y miren con cuál de los dos se sienten más a gusto, con cuál de los dos se sienten más tranquilos, porque el dinero es para tener tranquilidad. Y las inversiones, por supuesto, tienen que contribuir a ese objetivo. Alerzo, muchas gracias de nuevo por estar esta noche aquí en Sumas. Nos vemos pronto.
Gracias a ti por la invitación. Siempre a la orden.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa y ustedes me imagino que están esperando nuestra frase a recordar. Hoy quisiéramos dejársela a Ivette, pero ella todavía está un poquito como en modo vacaciones. Así que, Rosy, colabóranos con la frase de esta noche.
Claro, la frase de esta noche viene de manos de Luciano de Crescenzo. Él fue un ingeniero de profesión, hombre polifacético, también ejerció como guionista, actor, realizador cinematográfico, colaborador periodístico y presentador de televisión. Es un autor de éxito internacional. Entre el 1977 y el 2000 vendió 18 millones de libros. De estos, 7 millones fueron en Italia. De manos de este polifacético, actor, guionista y demás, nos llega la siguiente frase. Dice así: todos podemos reinventarnos. Si nos damos cuenta de que no somos felices, debemos darnos una segunda oportunidad.
Totalmente de acuerdo.
Me encantó esa frase.
Cierto, especialmente si está direccionada a la felicidad. Siempre es posible volver a reinventarnos, siempre es posible cambiar muchas cosas de nuestra vida. Con perseverancia, con esfuerzo y con planificación es mucho más fácil. Así que miren ustedes, si no es feliz, busque la felicidad porque esta vida es para disfrutarla, como decimos en Zooms. Y disfrutar mañana viernes con nuestra programación especial, así que los esperamos aquí a las 7 de la noche con películas, música y sueños. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.